Oh, sí. Embriágate de mí. Embriágate de mí. Para eso te di mi espíritu. Para que no tengas que estar arrodillada, arrodillado delante de mí como estuvo María Magdalena. Para ti hay más, para ti hay más, para ti hay más, porque yo vivo en ti. Yo vivo en ti y quiero que lo comprendas. Quiero que te vayas hoy sabiendo quién tú eres en mí. Tú y yo somos uno, como mi Padre y yo somos uno. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco que todo un Dios vive en ti? Ya te he dicho muchas veces, que eres importante para mí. Eres tan importante que te he entregado el reino. Te he entregado el reino. Para que prediques a tiempo y a destiempo. Para que el que te vea obligatoriamente me tenga que ver a mí. Porque si tú vives en mí, y es mi espíritu el que hizo todo cuando yo estuve en la tierra, tú debes verte como yo. Debes caminar como yo, debes mirar como yo, debes abrazar como yo, debes hablar como yo. Eso es lo que anhelo, hijo. Eso es lo que anhelo, hija. Que tú seas la diferencia. Porque eres diferente. Porque eres diferente. Porque eres diferente. Hoy te lo repito y te lo repetiré siempre. Recuerda, lumbrera mía, que yo vivo en ti. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, eres grande, poderoso, maravilloso. Eres el Dios de la gloria. Eres el Dios de la victoria. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Digno eres de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la sabiduría, todo el honor. Por los siglos de los siglos. Oh, santo, santo, santo. Eres el Rey Jesucristo. Eres el Hijo del Dios viviente. Eres aquel que habló y el ciego vio, el cojo caminó, el sordo oyó y el mudo habló. Eres el grande y el poderoso. Eres el testigo fiel. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Hemos venido buscándote esta noche porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús por compartir tu reino con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. La charla de hoy se titula Se acerca la hora y ha llegado ya. Juan 4, versículos 23 y 24, en la página 11:10. Palabras hermosas, preciosas, que dijo Jesucristo. ¿A quién se las dijo? A la samaritana. En aquel diálogo hermoso que tuvieron ellos dos. La samaritana quería saber, al darse cuenta que Jesucristo era judío, le hace ver que dónde es que hay que adorar. Que si en el monte, como dicen los samaritanos, o en Jerusalén, como dicen los judíos. Y Jesucristo, en el versículo 23 y 24, le contesta muy hermosamente, pero se acerca la hora. Al decir estas palabras, Jesucristo tenía un gozo en su corazón, a pesar de saber lo que le esperaba con aquel sufrimiento que iba a tener antes de entregar su vida por nosotros. Pero en medio de ese dolor, inquietud, tiene el gozo de saber que es la única forma de que el hombre pueda adorar a su Dios, teniendo a su Dios morando en él, para que todo cambiara para el hombre. Entonces le dice, pero se acerca la hora. Y ya Jesús, en fe, dice, y ha llegado ya. Jesús veía todos los tiempos que iban a pasar después que Él diera su vida por nosotros, subiera al cielo, viniera el Espíritu Santo a formar su iglesia. Y Él sabía que desde ese momento ya había llegado la hora de los verdaderos adoradores del Padre y de Él mismo. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. Pero no, dice Jesucristo, ¿cómo lo han hecho hasta ahora? Cuando yo dé mi vida, la cosa va a cambiar. Los que sean míos van a poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Claro que así es que quiere el Padre que sean los que le adoren. Porque el Padre, aleluya, al hacer el hombre, le sopló de su espíritu, aleluya. Hizo al hombre un ser viviente. Su espíritu era viviente, su alma también. ¿Y para qué lo creó así? Para poder tener comunión con Él. El hombre pecó, dañó la cosa, pero el Padre siempre, siempre sabía que iba a llegar el día en que Él iba a poder mandar a Jesús a la tierra y que con Jesús íbamos nosotros a poder ser sus verdaderos adoradores. Porque lo íbamos a adorar en espíritu, porque nadie le llega al Padre, ni le llega a Jesús a través del intelecto, a través del área del alma. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Lo importante de nosotros es nuestro espíritu. Pero que por el pecado estuvo muerto el espíritu de todos los hombres. Y ya Jesucristo aquí, en este diálogo con la samaritana, ve que al Él entregar la vida, el hombre va a poder tener esa relación con Dios para lo que Él fue creado. Lo va a poder adorar en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Todos debemos regocijarnos con esto. Que ya la hora es. Que ya la hora es. Cuando el hombre, su espíritu está vivo. Pero ¿quién tienen los espíritus vivos? Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ha sucedido el milagro mayor, que el Espíritu Santo viene a morar a su espíritu y le trae la vida eterna de Jesús. ¡Aleluya! En el Viejo Testamento, muchos hombres tuvo el Señor que eran de Él. Como Él no podía entrar en aquella comunión con el hombre por el pecado, porque Dios es amor, pero Dios es justo. Y al hombre pecar, se alejó de Dios. Dios quería volver a traer el hombre hacia Él. Sabía que el único que podía dar su vida por nosotros era Jesucristo. Como no había llegado el tiempo en el Viejo Testamento, usó hombres, como saben ustedes, a Abraham, a Moisés, a Jacob, a José, a David, a Josué, hombres preciosos que eran de Él. Él les hablaba a ellos, pero no podía tener con el pueblo la comunión que hoy gozamos los cristianos de tener, porque Jesucristo, al venir a morar a nuestro espíritu, a través del Espíritu Santo, le dio vida a nuestro espíritu. Nos ha perdonado el Padre por la sangre derramada de Jesús y hoy somos todos los cristianos la justicia de Dios en Cristo. En aquel tiempo no todo el mundo podía tener el Espíritu. Lo tenían los sacerdotes, los reyes y los profetas. Entonces, ¿Qué anhela el Señor hoy de ti? Tú que estás mirando el programa, tú que a lo mejor te sientes el ser más desgraciado, tú que ya tienes al Señor, pero no has cobrado conciencia de que eres espíritu, tienes alma y vives en un cuerpo. Tú te empeñas en tener esa relación con tu Dios a través del alma y no se puede, no se puede. Dice el Señor, porque lo acabamos de leer y lo percibimos que el Padre lo tiene también esto, pensando en esto, en que estos son los tiempos que el Padre y Jesús soñaron que iban a llegar. Soñaron que todos los cristianos iban a saber que al venir Jesús a la tierra y dar su vida por nosotros, y al Él mandar el Espíritu Santo el día de Pentecostés, todo el que recibiera a Jesucristo era importante, porque su vida iba a cobrar vida. ¿Te sientes tú como que esa vida eterna del Señor, todo eso que Él te ha dado, que te ha dado su naturaleza, que es amor, percibes tú que lo tienes? Es una gran pregunta que el pueblo de Dios tiene que hacerse. ¿Percibes tú que eres un ser espiritual, que la vida eterna de Dios te domina, que su naturaleza la tienes ya? Los tiempos que vienen son muy hermosos para la Iglesia Universal, pero el cristiano tiene que tener la seguridad de quién es en Cristo. Si no tenemos eso, todo lo demás queda atrás. La Iglesia Universal estará llena de cristianos carnales porque creen que lo único que tienen es espíritu y alma. Y con el intelecto no se alcanza nuestro Dios. ¡Aleluya! Hoy quiere el Señor que seamos esos cristianos espirituales. Espirituales. Que sepamos que a través del intelecto no podemos llegar a nuestro Dios, sino a través del Espíritu, porque nuestro Espíritu ha nacido de nuevo y tenemos su vida eterna. Amén. Buen ejercicio, se lo he dicho siempre, es repetir esto muchas veces al día, porque recuerden que la palabra hay que decirla y decirla y decirla para que se haga vida. Y es muy hermoso decir la palabra, nosotros oírla, porque la fe viene por oír la palabra. Y los primeros que debemos decirnos la palabra somos nosotros mismos. No esperar que nadie nos las diga, sino nosotros decirlo para poder formar esa iglesia que ya Jesucristo, desde aquel día que estuvo con la samaritana, anhela ver. Y te hago yo una pregunta. ¿Crees tú que Jesucristo está contento porque la iglesia cree y sabe quién es? ¿Sabes tú que esa fue la gran luz que le dio Jesucristo a Pablo? Cuando dice Pablo que él fue al tercer cielo, que no sabe si en cuerpo, o él no sabe, él lo que sabe fue que vio a Jesucristo. Él sabe que Jesucristo le reveló las dos terceras partes del Nuevo Testamento. ¿Y qué le repitió Jesucristo y le volvió a repetir? Y escribió él a todos los cristianos del mundo, quienes somos en Cristo. Y lo que somos en Cristo es, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Estás consciente todo el día de que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Estás todo el día consciente que la vida eterna de Dios te domina? ¿Estás todo el tiempo consciente que ya esta naturaleza pecaminosa no se puede seguir saliendo con la suya? Porque te han dado la naturaleza de Dios, que es amor. Esa es la iglesia que se está formando en todas partes del mundo. La iglesia que Satanás va a huir de ella, porque cada cristiano va a saber quién es. Pero hay que hacer todos estos ejercicios espirituales. Hay un capítulo que lo hemos meditado muchas veces, pero que nunca está de más meditar la palabra de Dios. Porque la revelación de la palabra, la revelación de Dios, de quién es Él, de quiénes somos nosotros, de todo lo que Él quiere hacer, de todo lo que Él ha hecho, está en la palabra, pero está escondida. Está escondida. Tienes tú que abrir la Biblia. Y entonces, buscando el rostro de Dios, vas a ir comprendiendo porque Él te va a dar revelación al tú buscarla. Entonces, vas a ser ese cristiano, aleluya, que Jesucristo va a poder contar con Él en la tierra. Aleluya, un verdadero soldado. Un verdadero soldado que sabe quién es Él. Satanás sabe quiénes somos nosotros. Y se ríe de nosotros, como diciendo, yo sé quién tú eres, pero qué bueno que tú no sabes quién eres. Jesús nos los ha dado todo. Ha compartido su reino con nosotros. Y desea que seamos cristianos espirituales. ¿Cómo me convierto en un cristiano espiritual? ¿Me puedes decir tú que estás viendo el programa? Muy fácil, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y sucede el milagro mayor, que el Espíritu viene a morar a tu espíritu, trayendo todo lo que tiene Jesús. Ya vas a tener vida eterna, vas a tener su naturaleza que es amor, vas a tener su fe, su gozo, su paz, su benignidad, todo lo que tiene Jesús. Y el Espíritu Santo, que es nuestro gran ayudador, lo único que anhela es que tú lo dejes a Él actuar. Entonces tú vas dejando lo que Él actúe. Tú vas dándole la gloria a Dios por lo que ha compartido contigo. Y vas adentrándote en ese mundo espiritual. Y te vas a gozar con cada revelación que te da el Señor. Y cada día te llevará más por ese mundo espiritual. Y no habrá nada ni nadie en la tierra que te pueda quitar el tú anhelar más y más y más del Espíritu Santo. La victoria en el Espíritu Santo consiste en que ese Dios vive en nosotros y el Espíritu Santo quiere hacer en ti y quiere hacer en mí lo que hizo en Jesucristo. Porque Jesucristo, lo único que usó en la tierra fue el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 1, en la página 1180. 1180. Romanos 8, ¿de qué habla? De la vida mediante el Espíritu. La victoria en el Espíritu Santo. El hombre o la mujer, antes de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, su espíritu está muerto. Tienen cuerpo y tienen alma. Ustedes saben ya de lo que se compone el alma, de sentimiento, de la mente, de voluntad, de todas esas cosas que bien conocemos, porque a veces nos han hecho mucho daño. Nos hemos pasado una vida entera y nos han hablado del cuerpo y del alma. Pero llegó el día en que Jesucristo nos llamó. Nos llamó con llamamiento santo. Nos abrió los ojos espirituales. Y nos dimos cuenta que nosotros teníamos espíritu. No, creíamos a lo mejor que teníamos espíritu, pero Jesús nos hizo ver que nuestro espíritu estaba muerto, que no había relación entre Dios y el hombre. Y que ya Jesucristo, después de tantos siglos de haber venido a la tierra, quería una iglesia renovada. Y en estos 30 años que yo llevo en estos caminos preciosos
habiendo aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y no dudas en tu espíritu, en tu corazón, que el Padre lo resucitó de entre los muertos, tú recibes la salvación. La certeza de que tenemos salvación. La certeza de que tenemos vida eterna. Entonces, en estos 30 años, yo he visto cómo la iglesia en todas partes ha crecido. ¿Cómo hace más o menos que 30 años que en todos los países tuvimos la renovación del espíritu y pudimos comprender que éramos espíritu, que teníamos alma, pero vivíamos en un cuerpo, pero que lo importante de nosotros era el espíritu? Eso es lo que te tienes que llevar tú hoy. Saber que el intelecto, claro que lo necesitas. Para vivir en la tierra necesitas tu intelecto y todas las áreas de tu alma. No te digo que no, aleluya. Pero hoy quiere el Señor que sepas que tú eres más que eso. Que tú eres un hijo del Altísimo. Que tú eres del real sacerdocio. Que tú perteneces al pueblo santo. Y que Él quiere, a través de su espíritu, guiarte todo el tiempo. Por eso, en el capítulo 8, versículo 1, leemos esta maravilla que nos hará brincar y saltar. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación, no hay nada que separe al hombre si ya has aceptado a Jesucristo. Pues por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Eso es buena nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tú puedes tener comunión con tu Dios. Porque no solamente puedes tener comunión, Él vive en ti. Él vive en ti. Él vive en ti. Ya no tienes que pensar en que estabas condenado o condenada. Ya has confesado tus pecados, el Señor te ha perdonado y ya hay esa relación, el uno con el otro. Nosotros en Jesús, Jesús en nosotros y Jesús en el Padre. ¡Aleluya! Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Ok? Eso es los que viven en la naturaleza pecaminosa. Pero el Señor te está diciendo hoy, si me aceptaste, mi espíritu mora en ti y ya tú no vives de la ley pecaminosa. Porque la ley del espíritu de vida, ¿qué ha hecho? Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? Ya tú eres un ser espiritual. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente, ¿en qué? En los deseos del Espíritu. ¿Cómo vas a darte cuenta tú ahora si estás viviendo en el Espíritu o te empeñas en seguir en los deseos pecaminosos de la carne? Ya tú lo sabes. Si para cualquier cosa te das cuenta de que no, yo tengo la naturaleza de Dios. Ya este cuerpo mío se somete. Y esta área de mi alma, sobre todo la loquita de la casa que es mi mente, se someten. ¿A qué se someten? Al Espíritu tuyo, que está sometido al Espíritu Santo. Por eso es que la ley del Espíritu de vida rige en ti, no la ley del pecado y de la muerte. ¿Te vas dando cuenta? ¡Aleluya! La mentalidad pecaminosa es ¿qué? Es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. ni es capaz de hacerlo. No se le puede pedir a una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, que la ley del pecado es la que rige en él, que puede estar como tú, porque ya tú tienes el Espíritu Santo y él te ha traído la vida eterna de Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aleluya. Creo, muchas personas van a recibir a Jesucristo si nosotros comenzamos a predicarle las cosas como son. Se van a dar cuenta de lo que se pierden. Se van a dar cuenta que es ganancia servirle al Señor, porque todo cambia en nuestras vidas. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pero no termina el versículo ahí. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero amada, ¿y cómo sé yo si el Espíritu Santo vive en mí? Si lo aceptaste, la palabra te dice que esto es por fe. Entonces, tú crees que eso es una realidad. Y al tú creer que eso es verdad, ya la naturaleza pecaminosa no va a poder seguir saliéndose con la suya en ti. ¿Te das cuenta? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, esto es importantísimo. Y subráyalo. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Aleluya. ¿Qué cuerpo estuvo muerto para el pecado? El cuerpo de Jesús. Aleluya. Fue tentado en todo, pero no pecó. Pagó por nuestras enfermedades, por nuestra pobreza, por todas las cosas que a veces nos pasan. Él pagó por todo eso. Entonces Jesucristo dice, ya tú eres mi cuerpo. Tú perteneces a mi cuerpo. Tú tienes a mi espíritu morando en tu espíritu. Entonces, ese cuerpo tuyo tiene que estar muerto para el pecado. Amén. Aleluya. Pero, no hay pero que valga. No hay pero que valga. No te estoy diciendo que tienes que sentir que ya tu cuerpo... No, tienes que creerlo. Y al creerlo, la tentación y todo lo que arrastra tu cuerpo tiene obligatoriamente que terminar. ¡Aleluya! Pero el Espíritu que está en ustedes, ¿qué? Es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿qué va a pasar? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida ¿a quién? A su Espíritu. ¡Ja! A sus cuerpos mortales. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu que vive en ustedes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Cuando tengas este convencimiento, aleluya, ese cuerpo tuyo tiene que estar sano obligatoriamente. Aleluya, aleluya. Ustedes ven que por eso es que Jesús nos manda no hablar nuestra palabra, sino hablarla de Él. Porque cuando usted ahora está enfermo, usted, ese es el versículo que usted va a decir. Satanás, no juegue, Satanás, no juegue. Tú sabes quién mora en mí. Y si el Espíritu de Dios vive en mí, aleluya, se manifiesta a través de mi cuerpo también. ¿Se dan cuenta? Hablar la palabra. Y hablarla, y hablarla, y hablarla. Usted me dirá, pero yo lo hago y no veo los resultados. Sígalo hablando. Que esto no es de que usted lo hace un día y al otro día le sale bien. Al principio nada, sale bien. Aleluya. Pero si usted sigue creyendo en la palabra, verá su gloria. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Subraya. Esto es obligación. Tenemos una obligación. Pero no es verdad vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, ¿qué va a pasar? Vivirán. ¡Aleluya! Subraya, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Son hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Y Él desea que la gloria de Él, sus manifestaciones, se vean en nosotros siempre. ¡Aleluya! Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar que ¡Abba! ¡Papá! ¡Papito! ¡Aleluya! No estás solo, tú tienes tu papá. ¡Amén! El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Subraya, y si somos hijos, ¿qué somos? Herederos. ¿Herederos de Dios y qué? Coherederos con Cristo. Ahora vamos a ver. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mamá Sarita, usted ve que se sufre. Usted sabe cuál es el sufrimiento. Lo que hemos hablado hasta ahora. El no dejar que esa naturaleza pecaminosa se salga con la de ella. Porque ¿quién hizo eso? Jesucristo lo hizo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Claro que se sufre, amado. Cuando la carne pide y no se le da. Usted no está conforme. El área de su cuerpo, su alma, no está conforme. Y usted dice, ¡ay, Jesucristo! Tú fuiste tentado en todo, no pecaste, pagaste por mí, me diste tu naturaleza y yo voy a pecar. Pero su cuerpo va a sufrir, claro que va a sufrir. ¿Usted no sabe que mientras más se le da al cuerpo, más quiere? ¡Aleluya! Entonces cuando le corten el agua y la luz, hay sufrimiento. ¿Se dieron cuenta? Ese es el sufrimiento que habla las Escrituras, que el Señor dice no te puedo librar. Pero poco a poco cobrarás conciencia de que tienes mi naturaleza y todo irá cambiando. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos que parte con Él en su gloria. Ay, amado, de usted pensar el momento que usted le espera, allá en el cielo, aleluya. Mire, ese sufrimiento de que la carne está molestando, se le quita. Se le quita porque entonces usted nada más se recrea en saber que llegará ese día, aleluya, en que podremos disfrutar de ese cielo. La primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, en la página 1272, te dice más o menos esto. Ya cuando tú ves ese sufrimiento, ya tú le dices a tus compañeritos y compañeritas de otras iglesias y a los del mundo, ya yo sé cuál es el sufrimiento. Es la muerte a esta carne. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, amén, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Se van dando cuenta? Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Entendieron? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sabemos, el versículo 22, que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Aquí el Señor nos sigue advirtiendo, es pesadito este cuerpo, pero cuando tú piensas que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo vive en ti, y que Jesucristo pagó por todo lo que te pueda suceder, tú dejas que el Espíritu haga. Eso es lo que se llama vivir en el Espíritu. ¡Aleluya! 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Claro, si mora en nosotros. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El 26. El 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Entonces, usted es un ser espiritual, usted abre su boca y ahí le habla de que el Espíritu ora por usted con gemidos indecibles. Los gemidos indecibles son el don de lengua. El don de lengua son esas lenguas angelicales que el Señor nos da cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Cristiano que no lo tienes, será mejor que estudies la palabra y te des cuenta que este capítulo que nos habla el Señor en Romanos 8, sin el bautismo en el Espíritu, es imposible de llevar. Se necesita el bautismo en el Espíritu. Aquel pueblo que lo esperaba, aquellos discípulos de Jesús, junto con María y todas esas grandes mujeres preciosas y maravillosas, se quedaron esperando el bautismo en el Espíritu. Ellos no sabían qué era aquello. Ellos no sabían nada. Pero cuando llegó el bautismo en el Espíritu, cuando el Espíritu se presentó con una fuerte brisa, aleluya, porque Él es la fuerza, el poder, la energía de Dios, y se posó en la cabeza de todos ellos como unas lenguas de fuego, haciéndole ver que la iglesia, que todo cristiano que tenga a Jesús como Señor y Salvador, tiene el poder, la energía y la fuerza de Dios morando en su espíritu. Entonces comenzaron la iglesia y todos pudieron hacer la obra que el Padre soñó que ellos iban a hacer. Si tú quieres que el Espíritu te ayude con gemidos indecibles, tienes que recibir el bautismo en el Espíritu. Te dará el Señor el don de lenguas. Es el único don que te edifica a ti. Pero cuando tú hables en lengua, le estarás pidiendo al Padre algo que a lo mejor tú, en tu idioma, no sabes pedírselo, y el Espíritu Santo se lo pide al Padre. ¿Y qué sucede? Lo que leímos ahora, que el Padre sí complace a su Espíritu. Entonces te va a dar lo que tú tanto anhelas. Te das cuenta que nuestro Dios, en su grandeza, en su sabiduría, todo nos lo puso fácil. ¡Aleluya! Nos lo dio todo. Y dice, iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Que tú tienes todo lo que tengo yo. Y lo que necesito es que tú lo creas. Lo que necesito es que vivas en el Espíritu. Lo que necesito es que sepas que no estás solo nunca. Que debes de confiar siempre y dejar tu vida, que el Espíritu haga lo que yo quiero hacer en ella. Que sepas y medites que tienes la vida eterna de Dios, que tienes la naturaleza divina de Dios, que es el amor. Que no estás solo, que estás equipado, que estás equipada para ser esos cristianos de estos momentos donde el mundo está como está, para que las cosas puedan cambiar. Porque mientras los cristianos estén en la tierra y hagan lo que tienen que hacer, el enemigo no podrá nunca hacer todo lo que él quiere hacer. porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy, ahora cuando hablábamos del cielo que nos espera, que debemos de estar siempre animados en saber que nuestro tiempo aquí en la tierra no es muy largo. Todavía vivamos los 120 años. No significa nada para una eternidad. Que aquí, al tener la vida eterna de Dios, nuestro espíritu nunca morirá. Seguiremos reinando con nuestro Dios. Que debemos saber siempre que somos ciudadanos del cielo. Eso no quiere decir que usted se siente en su casa ahora a mirar las estrellas. No. Porque yo voy a llegar al cielo y ahora no tengo que hacer nada. No. Hay que trabajar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿y qué vamos a hacer mientras tú vengas? Jesucristo era judío. Dice, negociad mientras llego. Negociad mientras llego. Lo único que algunos cristianos han entendido es que el negocio de Jesucristo es como lo de los hombres, y no es así, amado. El negocio de Jesucristo es de Él, y Él dice cómo hay que llevarlo. ¡Aleluya! Pero quiere que sepamos que tenemos en la tierra trabajo que hacer. El 18 de septiembre fue a morar con el Señor Gisela Espinal de Fons, una mujer muy especial. Nosotros tenemos aquí a su hija que amamos mucho, Jenny. Y comentó Jenny algo conmigo que me caló mucho. Y la iglesia toda debe saberlo. Esta mujer fue una mujer extraordinaria. Mucha gente hasta la llamaban la Thatcher, por sus virtudes, por su forma. Todo el mundo la quería. Y si todo el mundo la quería y se ocupaba de los enfermos, de llevarle medicina, de tener una sonrisa, de aconsejar, se sabe que era una persona en quien el Señor tenía contentamiento. Su esposo, el general retirado Juan Foch Pérez, sus hijos Jenny, Mireli, Rolando y Lisa, lloran su partida. Sí. La falta de ella va a ser siempre. Porque cuando existe una persona que se da así como ella, hace falta. Pero, qué bueno, el nosotros, cuando un ser querido de nosotros se va, saber para dónde va. Ustedes saben la mortificación más grande de una persona que no es cristiana, que tenga un ser querido que ni la familia ni ellos se han ocupado de aceptar a Jesucristo y mueren. Es un dolor muy grande porque no saben para dónde van. Pero qué lindo que ese Dios bueno y maravilloso ha compartido con nosotros eso, para que cuando un ser querido parta hacia donde vamos nosotros, siempre va a haber su lágrima. Y esa falta siempre la vamos a tener. Pero en medio de ese dolor hay gozo, porque sabemos dónde está. Miren qué cosa tan linda pasó con la hermana Gisela. ¿Recuerdan aquel día que me tocó hablar del cielo, del infierno, de cuando aceptamos a Jesucristo, que tenemos la seguridad dónde vamos? ¿Se acuerdan? Que fue una charla de un domingo bastante extensa, donde yo compartí con ustedes cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ven acá, todo el que te recibe se salva. Pero ¿y entonces los que murieron antes de nosotros recibirte? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Qué ha sido de toda mi parentela? Entonces, ¿cómo va a ser? Se perdieron, porque tú dices tú y tu casa, tú y tu familia serán salvos, pero los que ya se fueron. Y yo molestaba mucho al Señor con eso, y le preguntaba, y volví y le preguntaba, y el Señor no me contestaba. pero tanto se lo pregunté que lo hastié. Entonces, un día que le estoy, pero Señor, me dice él, tú vives en el tiempo, yo no vivo en el tiempo. Es como diciéndome, como yo no vivo en el tiempo, el que se muera, yo sabiendo que yo he tocado a una persona en una de esas generaciones, yo estoy, no vivo en el tiempo. Así es que yo sé que son familia de quien yo llamé en el tiempo que yo llamé. ¿Se dieron cuenta? Bueno, la hermana Gisela parece que todo aquello que oyó como que le impresionó y se le quedó grabado. Entonces le dijo a Jenny, contrale, ¿cuántas verdades ha dicho mamá Sarita hoy? Y le dice, Jenny, ¿y tú crees que yo estoy salva? ¿Tú crees que yo estoy salva? ¿Que yo tengo la salvación? Y dice Jenny, pero claro que tú la tienes. Tú has aceptado a Jesucristo. Y que yo, ¿qué? Ah, pues está bien. Señores, a los 2 días partió con el Señor. ¡Qué cosa tan grande! ¡Qué cosa tan grande! Y me imagino yo que en su conversado con Jesucristo, ella le diría, pero Jesucristo estaba en la iglesia más que vencedor el domingo, y mira todo lo que pasó, y mira, ya hoy yo estoy contigo. Así que ya es otra persona más que habla de la iglesia más que vencedores con Jesucristo. ¡Amén! ¡Amén! Nos alegramos de ver a su familia aquí. Ella se está gozando con el Señor. El Señor dice, si me diste de comer, si me diste de beber, si me abrigaste. Uno le dice, Señor, ¿pero cuándo yo lo hice? Gisela le diría, ¿pero y cuándo yo no te vi, Jesucristo? Diría, cuando hiciste todo aquello que hiciste con el prójimo, lo hiciste conmigo. Ven, bendita de mi Padre, a saborear las delicias del cielo. Le damos nuestro más sentido pésame, que no debe ser pésame, sino lo que significa es que siempre van a tener la falta de ella. Pero qué bueno saber dónde está ella. Y ella está con Jesucristo, esperando que algún día, cuando les toque a cada uno de ustedes, ustedes lleguen allá también. Esa es la vida de nosotros los cristianos. Esa es la vida. Tenemos a Mercedita también ahora, que perdió, no lo perdió tampoco, tenemos esa mala costumbre. Se fue ya con el Señor, partió con el Señor. Un muchacho excelente, había aceptado a Jesucristo, tenía la promesa por Mercedita y se está gozando en el cielo. Era un gran nadador, era un buceador, era compañero de Julio, y él debe estar ahora pensando en todos esos compañeros diciendo, si vieran en la piscina que yo estoy nadando y las cosas que yo estoy viendo aquí, estarían ellos contentos de saber dónde yo estoy. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Vamos ahora a orar primero por nuestro país. Oh, gracias Padre Celestial, porque oramos por el presidente, por su esposa, sus hijos, su mamá, por todos los que están en eminencia, por él, por el vicepresidente y toda su familia, por todos, desde el más grande hasta el más chiquito. El más chiquito que a lo mejor nadie ha orado por él. Estamos nosotros orando hoy. Gracias, Padre Celestial, porque tú le das sabiduría, para que termine de gobernar su periodo. Ya desde ahora te pedimos, Señor, por el candidato que va a venir a gobernar. Dice la Escritura que tú quitas reyes y pones reyes. Pondrás para el próximo periodo en nuestros corazones por quién hay que votar. Pero ahora, Señor, Manifiéstate con poder, energía y fuerza en el presidente y en todos los que están en eminencia. Que los que lo están haciendo bien se queden, pero que sepan que tú eres el soberano Dios y que por los cristianos tú haces muchas cosas, porque lo que tú anhelas es que tu pueblo viva bien en cada país. Gracias, gracias. Te pedimos también por los Estados Unidos de América. Para mí, mi otra nación. Porque así como amo mi República Dominicana, así amo los Estados Unidos de América, porque soy americana también. Te pido, porque es mi nación también, que te manifiestes poderosamente en esa nación. No dejes que caiga, papá. No dejes que caiga. Dale sabiduría a los gobernantes. Acaba con esa guerra atroz. Pon en sus corazones la paz y cosas hermosas para que los cristianos de allá y de toda la América podamos vivir una vida hermosa, apacible, donde podamos vivir todos, donde los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres. Oh, gracias, Señor, por las naciones de Latinoamérica. América. Oh, mi Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate en Cuba, en Nicaragua, en el Perú, en Puerto Rico. Oh, sí, Padre Celestial, en toda América, reprendemos todo eso que está pasando también, te pedimos por España, por todos los países de Europa. Oh, Señor, esas aguas que están cayendo, que están haciendo tanto daño, lo mismo que aquí todos estos países, reprendemos esas aguas y declaramos aguas mansas para todos estos países, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, porque tú acabas con la droga, tú acabas con los vicios, porque nosotros te lo pedimos y en ti hay poder. Que el Espíritu Santo se mueva por todas partes, para que todo cambie, para que los cristianos podamos vivir un tiempo de paz. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora podemos orar por los enfermos, porque la Escritura dice, ante todo, pidan por su gobierno y los que están en eminencia. Ya cumplimos con nuestro deber. Te pedimos por Andrea, Señor. Pasa tu mano sanadora. Para ti no hay nada imposible. Nada imposible. Mientras los hombres pueden hacer. Pero hay casos que no, Señor. Y tú puedes. Tu sangre tiene poder. Por Evelyn, Felipe, Suani, Indira, María Angélica, Miguelina, Rafaela, Luisa, Yosaira, Lorena. Oh, sí, 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 sí. Te pedimos por todos ellos, en el nombre de Jesús. Jesús, tú nos dijiste que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre, Él nos los daría. Nosotros creemos que por tus heridas ellos fueron sanados. Oh sí, tú cargaste con sus enfermedades y soportaste sus dolores. Gracias, Señor, te manifiestas en todos ellos. Oh, gracias. Y te manifiestas en todos los que están aquí. Toda enfermedad del cuerpo, del alma, se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, santo. Ahora canta David primero y después nosotros. Creyendo.
Ven. Tócame, Señor, quiero recibir tu. yo de ti, mi Jesús.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de recibo sanidad,
recibo sanidad.
Tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Padre, por tus maravillas en esta noche. Gracias, gracias, gracias por todas las cosas por las que hay que darte gracias. Oh sí, Dios amoroso, maravilloso y poderoso, henos aquí, henos aquí, henos aquí, sabiendo que tu voluntad para nosotros siempre es buena, agradable y perfecta. Amén, amén.